Con nuestro siguiente invitado yo tengo esa sensación que a veces nos pasa a los periodistas, que nos da mucha rabia de no poder contarles todas las cosas que a veces hablamos con nuestros invitados fuera de micrófono. Pero bueno, pues él se compromete a contarnos muchas cosas esta mañana aquí en Radio Laredo. Iñaki Bilbao, buenos días.
Hola, buenos días. No me ha podido contar esas cosas porque yo no les dejo hablar a nadie. Yo estoy hablando todo el tiempo.
Iñaki Bilbao tiene una exposición, ya saben, desde hace unos días en el antiguo Ayuntamiento de Laredo, en el Centro de Exposiciones, y hasta el 8 de marzo precisamente se puede contemplar una exposición con parte de su pintura, una exposición de pintura que podemos contemplar, bueno, pues precisamente de miércoles a sábado y asimismo los domingos por la mañana. Iñaki, ¿cómo es esa experiencia de esa exposición en Laredo? ¿Cómo va esa exposición?
Vino mucha gente el día de la inauguración y está entrando gente, más de lo que entra normalmente en las galerías. En las galerías comerciales entra poca gente, y menos en Bilbao, que ya, bueno, en Bilbao, cuando yo estudiaba Bellas Artes, en los años 70, Bilbao tenía 27 galerías, ahora tiene dos, tres, dos y media, algo así, o sea, han desaparecido prácticamente y no, uh-huh, no entra la gente. Y aquí, pues sí, entra la gente. O sea, llevan contabilidad de los que entran, y para lo que yo estoy acostumbrado, pues es bastante, la verdad, o sea que contento.
Uh-huh. A lo mejor es porque tu obra es, digamos, permíteme el comentario, fácil de ver, porque son casi fotografías pintadas.
Me iba a adelantar yo a lo de fácil.
Bueno, por eso digo lo de fácil entre comillas, muchas
sí,
comillas.
Sí, 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 a mí es lo que me resulta más fácil de hacer, o sea, quiero decir que yo lo hago, entre otras cosas, porque puedo hacerlo, igual otras cosas, pues no lo sé. Pero bueno, luego no son tan realistas. A mí, yo no soy eso que llaman fotorrealista, que algunos llaman hiperrealista. No me siento identificado con eso, porque no yo creo que a mí me gusta eso que llaman representar la realidad, ¿no? Lo que pasa es que la realidad es muy cambiante, y luego la realidad es también muy subjetiva. La realidad en sí misma yo creo que ni existe, pero bueno, me gusta contar lo que bebo, lo que veo, lo que vivo, lo que me preocupa y lo que me llama la atención. Es simplemente eso. Intento hacerlo con un lenguaje pictórico técnicamente correcto, pero no brutalmente fotorrealista. No intento imitar la fotografía. Lo que pasa que, como me baso en fotografías para pintar, pues al final la fotografía enseña la patita, ¿no? Y entonces dices, oh, este es de lejos, algunos dicen, es que parecen fotos. Pues yo no quiero que me digan eso, si lo piensan que se lo callen. De lejos quiero que parezcan cuadros, y quiero que se vea cómo están pintados, dejo registro. A mí me gusta mucho ver un cuadro y ver dónde ha sufrido el pintor, dónde ha estado, qué quería hacer, que se vea su trazo, su mano.
Dónde ha tenido que pelear con el color o con la forma, claro, porque no le salía lo que quería, ¿no?
Sí, los primeros pintores lo único que hicieron fue poner la mano en la cueva, en la pared de la cueva, para dejar su presencia ahí. Eso es atávico. Para uno que pretenda expresarse a través de una cosa visual, el dejar su mano, su impronta personal, es fundamental. Y luego a mí me produce mucho más respeto un cuadro cuando veo cómo está pintado, qué recorrido ha tenido. Me gusta apreciar las texturas, las pinceladas, todo lo que forma parte del lenguaje pictórico, verlo allí. Y si es un pintor honesto, que ves que lo ha peleado y que lo ha vivido, pues a mí me gusta eso. Por eso, pues, me gustan pintores generalmente clásicos, pero también hay gente que lo hace en la actualidad. El problema es que la pintura, pues bueno, pues se ha pasado de moda, como se pasó la zarzuela o como se han pasado tantas cosas, ¿no? Que no quiero decir con eso que tengan más o menos mérito, simplemente que se han pasado de moda. En este momento no hay apenas exposiciones de pintura. El año pasado compré una cosa que es una revista, bueno, que te la daban con un periódico, que se llamaba Design, diseños, y en inglés todo estupendo, y que tenía 130 y tantas páginas, y era toda de decoración de interiores, y la hojeé y encontré cuatro cuadros. en 200, 300 fotos de decorados de interior,
muchas de publicidad.
No había pintura.
Había fotos.
En los años finales de los 90, 2000, se empezó a poner los cuadros en el suelo y luego ya simplemente ya no se ponían las casas, que son minimalistas, porque también yo creo que los presupuestos que tiene la gente para una casa también son minimalistas. Entonces, pues la gente no compra. La gente joven que está empezando a trabajar, a hacerse su casa, si es que pueden, los pocos o los privilegiados que pueden, no tienen momento para una pintura.
¿Estará pensando alguno de nuestros oyentes que esté en este proceso de buscar casa o amueblar casa y dice, jo, con lo que me ha costado, yo qué sé, el sofá o la cocina o lo que sea, voy a pensar yo poner cuadros además de un autor, ¿no?
Pero es que luego ven las revistas ilustradas y allí no hay cuadros. Y entonces dicen, ¿para qué quiero comprar cuadros si
no se lleva?
Pitita, ¿no? Ridruejo, o no sé quién será esa, no tiene cuadros en su casa, que lo he visto en el Ola. Ya ese afán que algunos tenían, no de coleccionar, sino de encontrar algo que les guste, que les emocione, que por lo que sea, aunque yo he vendido cuadros a gente hace muchos años, he vendido cuadros a gente joven que solo compraba un cuadro y que lo tenía para toda la vida, por eso yo intentaba que ese cuadro no les aburriera o que no les cansase demasiado, que fuera un cuadro que lo pudieran mirar ellos y luego sus hijos o algo por el estilo, ¿no? Eso son cosas que imaginas, luego en la práctica, pues bueno, haces lo que buenamente puedes. Pero ya no interesa. Entonces, yo he estado muchos años dedicado a la enseñanza de la pintura, también el dibujo, y yo me encontraba ahí en los últimos años en la Facultad de Bellas Artes que la pintura no interesaba. Las asignaturas de pintura cada vez habían sido recortadas. Cuando yo estudiaba Bellas Artes, en primero tenía 10 horas a la semana de pintura, en segundo 20 horas en dos asignaturas, todas las semanas. Es decir,
únicamente de pintura.
Solo de pintura, 4 horas diarias de pintura. Luego teníamos muchas más asignaturas, el horario era muy amplio. Claro. Era una cosa que se suponía que teníamos que estar ahí todo el día y toda la tarde y largarnos por la noche a casa.
Exprimir a los artistas. Entonces, ¿no?
Sí,
futuros
sí, sí,
artistas.
Se trataba de también había un examen de ingreso para ponerlo difícil, claro. Etcétera, etcétera. Entonces, pues eso, llegaba a tener 20 horas a la semana entre la asignatura de pintura y la de procedimientos pictóricos, 20 horas a la semana. El último grupo que di yo eran 3 horas a la semana. No da tiempo a sacar las pinturas y a limpiar luego la paleta. Tienen luego menos de una hora para pintar a la semana. Pues bueno, era pintura como asignatura troncal, ¿eh? No, ya las pinturas, luego estaba el máster de pintura en el que
sí, digamos como las asignaturas básicas de Bellas Artes,
sí,
¿no?
Las troncales, sí,
una troncal,
troncales,
sí.
Entonces, pues bueno, es verdad que la pintura pues no está viviendo su mejor momento. Pero bueno, como yo tampoco estoy viviendo mi mejor momento, pues pinto y lo paso bien, me sigue divirtiendo.
Iñaki, cuéntanos, ¿por qué nos hablabas antes de esos primeros pintores que plasmaban, mojaban las manos en diferentes tinturas o pintura sí. en su momento? Y ponían sus manos como primer dibujo, como primer pintura.
Sí.
¿De dónde te surge a ti la afición o la pues el apego por la pintura que has desarrollado todo este tiempo?
Probablemente por algo distinto que aquellos que pintaban, que tampoco hace tantos años, ¿eh? De eso hace muy pocos años. Parece muy reciente, o sea, parece muy muy viejo en términos personales de la vida de una persona, pero realmente son unas pocas generaciones, no muchas generaciones. Estamos hablando de 2.000, 3.000, 4.000 años, no es nada. Eso lo hacían para dejar su impronta. Es decir, para que quedase algo. Porque al hombre le pasó una cosa que normalmente no pasa a los animales, que es la conciencia de la propia muerte. Entonces, cuando tú asumes, y asumes socialmente, que te vas a morir, porque, si, a ver, la muerte existe, los animales conocen la muerte, dicen que los chimpancés, que son lo más parecido a nosotros, a veces los chimpancés son más parecidos a nosotros que muchas personas, probablemente tengan una idea de la muerte, pero no tienen una idea clara, o todavía se está empezando a entender un poco más, pero no tienen una clara idea del yo. Como elemento que se sustrae completamente de la sociedad, del conjunto, de sus hermanos, de su tribu, como algo absolutamente independiente. Eso es una idea muy humana. Entonces, al llegar ese momento en que uno dice, es que coño, es que me voy a morir, pues tengo que dejar algo aquí. Cuando todavía en el paleolítico no había herencias, luego ya a partir del neolítico ya ha empezado, la gente prefirió dejar una buena herencia.
Y ya la liamos, entonces ya la liamos como evolución.
Sí, sí, ese miedo, ese odio al neolítico que parece que hay ahora, pues bueno, pues está bien. Pero los en el paleolítico tenían también una pequeña idea, o tenían una idea de la trascendencia, ¿no?
Querían dejar, digamos, su firma, un yo sí, estuve aquí, muy sí, básico, eso, sí. Pero querían decir, bueno, pues yo he estado aquí, yo he tenido mi vida, finalmente he fallecido, pero pasé por aquí, ¿no?
Sí, mucha gente, muchos, quiero decir adolescentes, pero no tendría que decirlo, pero mucha gente lo deja en el retrete y a veces con sus propias producciones fisiológicas, deja, aquí estuve yo, eso es muy típico, todo el mundo tiene, los niños desde la fase anal quieren dejar sus excrementos como... Es así, como están orgullosos de lo que hay en el dodotis. Y muchos adolescentes escriben sus cosas por todos los lados. A veces, pues eso, pues con materiales pictóricos de dudosa procedencia. Entonces, eso es una necesidad personal. ¿Por qué? Decía alguien que el arte, la producción artística o el arte, es la única forma que tenemos de luchar contra la muerte, o sea, de parar el tiempo.
Por lo de la permanencia, precisamente, ¿no?
Efectivamente.
O la trascendencia, ¿no?
La religión tiene algo parecido. El arte y la religión fueron lo mismo durante miles de años. Fueron lo mismo, exactamente. Consistía en, entonces, eran animistas, pensaban que todo era una divinidad y imitaban a esas divinidades para conseguir efectos, los que fueran, los que deseados, supuestamente deseados. Lo imitaban con lo primero que se les ocurrió, fue con el propio cuerpo, representando animales, representando al sol, intentando representar. La representación es una forma, digamos, ontológica de acceso a la trascendencia, es decir, de esquivar en la medida de lo posible la idea de la muerte. Eso dicen algunos, muchos.
De aquellas primeras, rústicas formas de plasmar la pintura, hemos pasado, bueno, pues a técnicas como las que tú utilizas para poder dejar un paisaje. Iñaki, voy a contar un pequeño secreto, le llamaba la atención una fotografía de escritorio, que es una vista preciosa de Laredo, que tenemos una fotografía, ¿no? Una vista de escritorio del ordenador, y me decía, yo tengo un cuadro parecido a ese, que ha pintado, ¿no? Con todos los detalles.
Porque además yo no pensaba, yo hace un mes no sabía nada de hacer esta exposición. Salió así un poco de repente y era la primera vez que exponía aquí, pero había pintado el verano pasado, volviendo un atardecer por la carretera, a mí me gusta andar por la carretera vieja, paré viendo un atardecer violeta ahí encima de lo que es el puntal, lo que se ve desde las curvas esas ahí subiendo ahí arriba.
Es el alto del Laredo, sí.
En el alto, sí. Y me quedé flipado, me puse a hacer fotos, claro, las fotos no le hacían justicia. Luego no sé si el cuadro les hace justicia a las fotos, pero bueno, pero intenté pintar, conseguir aquel violeta que había en el cielo, que era un violeta inmenso, y los colores de reflejo en el agua y la noche con las luces encendidas y algunas casas, y me gusta meter algún detalle que enganche al espectador, sobre todo al espectador menos avezado, a los niños, por ejemplo, y a la gente que dice, ay va, pues aquí hay una gallina, o hay un autobús, ¿por qué en la estación de autobuses no hay ni un solo coche? Quité todos los coches, claro, y dejé solo un autobús con las luces encendidas. Y en otros cuadros utilizo esos trucos. Es una forma un poco como de agarrar al espectador para que te preste un poquito más de atención, ¿no? No lo uso siempre, pero bueno, hay varios trucos varios cuadros que tienen truco. Si uno quiere que el niño le deje en paz, que le puede decir, oye, pues busca aquí unas pirámides de Egipto, busca una pistola, busca una gallina, se pueden encontrar...
Aquello de buscar a Wally rodeado de un montón de personajes.
Sí, se pueden encontrar cosas que están metidas en el cuadro, claro. Y que intento que le den un poco más de... No iba a decir de interés, pero que puedan enganchar un poco a una persona que no va buscando pintura con mayúscula. que no va, aunque a mí me parece que, bueno, después de ir depurando la técnica a lo largo de muchos años, porque yo empecé con esto a los 11 y he pintado unos 1.200 cuadros, así iba calculando según iban pasando los años, pues yo llevaría tantos, y no sé, muchos de ellos ya ni recuerdo, bueno, muchísimos, la inmensa mayoría ni los recuerdo, y bueno, pues después de haberle dado tantas vueltas al asunto, he conseguido más o menos controlar una técnica clásica, que es lo que se llama grisalla con veladuras, es decir, yo pinto en blanco y negro, hago un dibujo bastante elaborado en blanco y negro, y luego meto los colores por transparencias que se llaman veladuras. La técnica se llama grisalla con veladuras, es una técnica que se emplea desde la Edad Media, de las primeras técnicas. Los pintores de la Edad Media no podían mezclar tan alegremente como mezclamos nosotros los pintores. Había problemas químicos, problemas de secado, había muchos problemas. Entonces tenían que pintar por capas, dejando secar. Entonces yo pinto también por capas. Normalmente los cuadros tienen tres capas o sí, tres, cuatro a veces.
Claro, pero eso te permite también, lo que decías antes, fijarte en cómo ha sido evolucionando en ese cuadro, ¿no?
Sí, claro,
lo que te ha costado,
claro,
conseguir ese violeta que decías del anochecer o cualquier otro detalle del cuadro, ¿no?
Y como pinto cinco o seis cuadros a la vez, por supuesto no los empiezo y los acabo en el mismo día, me duran bastante, pero me permite tener lo que ya me gusta, lo dejo secar. A veces uso secativos, otras veces no, porque me suele dar tiempo, como tengo varios cuadros y son cuadros grandes, muchos de ellos son grandes.
Vas con uno, dejas otro y sigues con los siguientes.
Y tiene la ventaja de que si un día tengo una mala tarde, que suele pasar, pues lo que pinto se puede limpiar sin afectar a lo anterior. Porque el óleo permite hacer eso. Cuando digo, joder, qué cagada.
Por aquello de que has ido a capas y he dicho, bueno, esto último no me gusta, ¿no?
Un poquito de aguarrás, lo froto con el trapo.
Y ya está,
no, afecta un poquillo a lo de abajo, pero poco. Se mantiene. Entonces, me permite trabajar un poco sobre seguro, ¿no? Eso es una cosa que vas aprendiendo con los años, que he intentado durante años explicárselo a mis alumnos de pintura y de la Facultad de Bellas Artes, y me miraban así como diciendo, no sé, ¿para qué me cuenta eso? Si eso es del siglo XVI o el siglo XVII o el XVIII. La forma de pintar que tenemos ahora nació con el gran desarrollo de la industria química a finales del siglo XIX, es de la Revolución Industrial, que ya había muchos pigmentos químicos, minerales, sólidos, buenos, durables y mezclables. Y que luego ya, a base de distintos disolventes y secativos, se conseguía que las pinturas se secasen casi todas más o menos a la vez, salvando las distancias. Alguno me dirá, pues el blanco de plata seca mucho más rápido que el blanco de titanio. Sí, pero bueno, dentro de un orden.
Vale, pero no tenían que pelear con, además, incluso con colores o con mezclas de colores que claro, hace siglos eran imposibles,
claro,
porque no había productos,
no había,
para poder hacerlo.
No había muchos
por
colores.
Por eso esos cuadros tienen determinados colores que ahora se pueden conseguir muchos más, ¿no?
Sí, ahora
muchas gamas de colores que no había.
Sí,
¿no?
Es distinto simplemente, no es ni más ni menos. Por ejemplo, la mayoría de los colores, los rojos intensos, que no fueran óxidos minerales, eran muy caros porque venían de las caravanas de Oriente. El azul, un azul decente, el ultramar, que ahora lo tenemos tranquilamente, era lapislázuli molido, era decir, era una piedra preciosa. Los pigmentos eran muy caros. Muchas veces los que querían un encargo compraban ellos los pigmentos y se los iban administrando al pintor, porque eran tenían carácter de joya, eran piedras muchas veces semipreciosas. Entonces era distinto, no se podía hacer lo que se hace ahora, claro, eso es fruto de la industria química.
Iñaki, tú hablabas de tu trayectoria también como profesor en Bellas Artes en Lejona, en la facultad. ¿Se puede enseñar a alguien a pintar así de cero?
Eso es, yo me acuerdo en el decreto fundacional de mi plan de estudios, yo estudié con un plan de estudios que venía de la época de Carlos III, no el Carlos III que hay ahora en Inglaterra, sino el que había.
El nuestro, el español, ¿no?
Sí, venía de la época de Carlos III y estaba reformado en 1941. Y yo tengo mi nota, por ejemplo, de historia de primero, de, que entonces se llamaba preparatorio, es historia, no, perdón, sí, historia de la liturgia cristiana y ornamentos. Esa es mi nota de historia de primero. El dibujo era dibujo del antiguo y ropajes, porque se suponía que un pintor no podía pintar retratos, tenía que pintar primero bien la ropa y luego ya
ascendía. Y luego ya el retrato ya era otra cosa.
Eran trabajos gremiales, ¿no?
Claro.
Y se aprendía así, se aprendía de pinche, desde niño y eso, claro, ¿no? Y a mí me tocó un plan de estudios bastante, bastante gracioso, que se cambió justo después de terminar yo la carrera. Yo terminé la carrera en el año 78, en el verano del 78, ahí se cambió el plan de estudios. Yo hice toda la carrera con ese plan de estudios tan gracioso. Y daba lo mismo, porque nosotros éramos modernos y nos daba igual lo que nos contasen los profesores, que es lo que les pasa a los profesores. Y entonces yo tuve unos primeros años así que me iba un poco bien, los dos últimos años de carrera tenía galerista, ¿no? Entonces yo no pensaba dedicarme a la enseñanza. Entonces, cuando estaba en quinto, me salió una plaza de instituto, una sustitución, y la rechacé. Pero claro, luego llegó septiembre y yo ya no vivía con mis padres. Yo terminé la carrera con 21 años, eran 5 años y COU, yo hice COU, fue de los primeros, o sea, la segunda promoción de COU.
Sí, de aquellas promociones de
sí.
COU, sí.
Sí, y claro, llega septiembre y me vuelven a llamar y me dicen que si no voy ya me echan de la lista de instituto, claro, de sustituciones. Joder, se lo comenté a mi padre, que me dijo, venga, vete, ¿no? O sea, entonces yo fui para un año. Estuve en un instituto unos cuantos años y luego saqué una plaza en la universidad, donde en total he sido funcionario docente 38 años.
Y eso que no querías dar clases, ¿no?
Sin querer, pero me pasaba una cosa, que es que en la enseñanza se fracasa muchísimo, estás fracasando todo el día. Si no fracasas totalmente, sí, por lo menos parcialmente, con unos alumnos con los que no te entiendes, con asuntos que... Bueno. Y en la pintura también se fracasa cada, más o menos, 3 veces al año. Se fracasa porque nadie te hace caso, porque no te dan el premio que querías, que te merecía, que creías que te merecías, que porque no te vendes lo que se supone que mereces vender, etcétera, etcétera, ¿no? Porque nadie te hace caso. Básicamente, te hacen muy poco caso. Eso de tener un micrófono y estar aquí alguien que me está escuchando, aunque solo sea
esta
chica yo, tan estupenda que tengo aquí al lado. ¿Qué pasa? Que, pues bueno, cuando fracasas en la enseñanza, yo tenía la otra pata. Es como andar con dos patas. Decía, no, pero yo soy pintor.
Tú podrías decir, bueno, yo me dedico a mi estudio a pintar y bueno, esto ya...
No, y con eso asimilaba, claro. Yo luego me centré, a mí me gustó mucho la enseñanza, no pensaba que me fuera a gustar, pero me gustó. Yo había dado clases particulares mientras estaba estudiando, tenía un estudio y para pagarme gastos y eso daba clases particulares a niños y así venían unas señoras que, bueno, que venían un poco de tertulia y les gustaba estar en un estudio de un pintor y tal, ¿no? Porque yo tengo estudio desde muy jovencito, he tenido siempre un sitio para hacer estas cosas. Y fracasabas en la enseñanza, que también se fracasa porque tenías un disgusto porque había pasado no sé qué tal y esto, y entonces yo me decía a mí
sí,
mismo,
Iñaki, perdona, recógelo, sí, el teléfono. Ah, bueno, no espera, sí. se lo llevan,
sí, que se llevan, sí. una llamada de teléfono.
Nos ocurre a nosotros también,
es inconvenientes del directo, a mí me gusta eso,
eso es.
Yo siempre he querido decirlo y ahora
pues
lo puedo decir.
Claro, no pasa nada. Decir.
Entonces, la pintura me ha ayudado a soportar los golpes de la enseñanza y la enseñanza me ha ayudado a soportar los golpes de la pintura, porque siempre tenías una pata en el suelo.
Es un equilibrio ahí entre las dos.
Y entonces luego he tenido trabajos. La suerte de poderme jubilar después de 38 años dando clases, de poderme jubilar a los 60, y entonces desde entonces soy pintor. Lo que pasa es que yo también sigo teniendo otras muletas, otras patas, quizás de menos enjundia, de menos peso, pero bueno, pues también escribo, he publicado 5 novelas, ahora estoy atascado, como se está siempre en una novela, estoy atascado en la sexta, y bueno, pues me gusta escribir, luego pues incluso he tocado en directo unos años, ahora ya no, porque ya no puedo con los amplificadores y esas cosas, y bueno, pues hago otras cosas que también me gustan. O sea, y entonces todo eso me ayuda a no desesperar cuando las cosas no funcionan como, porque yo lo único que he aprendido en mis casi 69 años es que las cosas no son como crees que van a ser. O sea, eso, y el llegar a esa convicción a mí me y tener entretenimientos, diversiones personales para saberlo llevar, o para saberlo, nunca se sabe, pero para irlo llevando sin saber cómo muy bien, pues bueno, pues me ha ayudado. A mí la pintura me ha dado mucho, me ha ayudado mucho, mucho.
Y ahora nos decías antes que hemos perdido, digamos, la costumbre, o que se está convirtiendo en moda, decorar incluso nuestros entornos, nuestras casas, con objetos que no son cuadros. ¿Eso hace que también haya menos personas interesadas por pintar?
No solo es eso, es una cuestión cultural más compleja. El arte ha tenido muchas funciones. Ha tenido una función religiosa de aproximación
¿no?
a lo trascendente, de conjurar la muerte. Ha tenido una función en el arte clásico de normalización de la sociedad, es decir, el arte se basaba en normas que se cumplían, tanto en los tamaños y proporciones de las figuras como en todo, prácticamente.
Y de contar o de enseñar a los fieles que no podían leer y escribir
en
aquel momento.
El arte,
¿no?,
religioso, el arte, eso sobre todo es más de la religión abrahámica, que para mí solo hay una religión abrahámica, son las tres, el judaísmo, el cristianismo, y eso es la misma religión, todas vienen de Abraham. La religión abrahámica inventó una idea mística de arte como canto, de arte como oración, como adoración. Luego el arte en el Renacimiento tuvo la función de representar lo humano, es decir, de representar la realidad y con ello la realidad del hombre, etcétera, etcétera. Después el arte ha sido vehículo de comunicación, después el arte ha sido vehículo de expresión, después ha sido vehículo de propaganda, ha sido muchas cosas. Todas mezcladas a lo largo de la historia, predominaban unas igual sobre otras. Pero ¿qué pasa? Que desde los... es una expresión que no es mía, es de Susi Gablik, una crítica de arte de los años, de finales del siglo pasado. Decía que ahora el arte crea objetos de ansiedad.
Objetos de ansiedad.
Ya no pretende la contemplación de la belleza, ni pretende comunicar, ni pretende expresar, ni pretende describir, ni pretende contar, pretende crear ansiedad. Es decir, que el espectador, por ejemplo, el templo, el gran templo del objeto de ansiedad, si de la mística podía ser la Catedral de Burgos, el gran templo del objeto de la ansiedad artística, es el Guggenheim. Se trata de que el que vaya allí diga, esto es arte, reflexione sobre el arte. Entonces el arte se ha convertido en algo muy discursivo. Esto es arte, ¿qué tengo que hacer? ¿Enfadarme? ¿Decir que me gusta? ¿Decir que lo entiendo? ¿Puedo decir que no lo entiendo sin que me echen?
¿Puedo decir simplemente delante de una obra moderna, no me gusta, no me dice nada? Y dicen, no, tú eres un ignorante,
claro,
¿no? No sabes
pero es
nada
que
de esto.
La clave está en me gusta, no me gusta.
Claro.
Es así de sencillo.
Claro.
Es así de sencillo, como con la comida, cosas.
Pero con la pintura cuesta un poco hacerlo.
Claro. Por ejemplo, con la fotografía no pasa eso. La gente ve fotografías y como todo el mundo sabe cómo funciona una foto y sabe cómo sale.
Me gusta o no me gusta, sin más.
6.000 fotografías al día, van allí y dicen, joder, esto está bien, esta es una puta mierda, me voy. Y ya está, y se queda tan ancho. Sin embargo, no le pasa con lo que consideran artes mayores. Entonces, produce una cierta ansiedad en el espectador. Entonces son objetos no de belleza, no objetos de expresión, no objetos de comunicación, sino objetos de ansiedad. Y está muy bien, eso es viejo ya, ¿eh? O sea, esto tiene veintitantos años, no es una teoría como tal, es simplemente un aspecto del asunto.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que el arte se ha convertido en discursivo y ahora estamos haciendo ready-mades. ¿Qué es un ready-made? El ready made es una cosa que dice que un objeto cogido en cualquier sitio que ya existe, no es necesario hacerlo, que ya existe, lo descontextualizas, lo pones en una sala de exposiciones y es arte. Y dices, oh, esto lo hacen los modernos ahora, mis alumnos hacían eso, hacían ready made. Pero claro, el ready made nació en 1914. Exactamente, en 1914.
Sí, que no es una cosa de ahora ni de hace unas pocas décadas,
sino hace un siglo. Y lo inventó Duchamp, poniendo, se encontró una banqueta que tenía un agujero en la parte de arriba, en el asiento, y una rueda de bicicleta con su tija delantera, y metió la tija y dejó la rueda y hizo el primer ready-made. Y no sé cómo le llamó, rueda, creo. Luego ya hizo otro más radical, que era un retrete, un urinario masculino, de urinario público, puesto sobre una peana, y eso era, él lo llamó fuente. Y eso es del 16, del 1916. Y creó el ready-made. Y todavía seguimos viendo en las exposiciones. Los alumnos, y no tan alumnos, siguen haciendo ready-made. Ready-made quiere decir ya listo, ya está hecho, no hace falta hacerlo.
No hace falta pintarlo, no hace falta crear una escultura, sino que ya son objetos que tenemos alrededor que ya están hechos.
Sí. Pero eso, tenemos que saber que es de tiempos de la zarzuela, es de principios del siglo XX. Es contemporáneo, pues no sé, de las películas de Charlot, de las primerísimas. Se corresponde con esa idea que luego fue profundizada por los dadaístas, que dijeron el arte, los dadaístas decían, cuando les obligaban a definir qué es el dada, decían, decidme una cosa y la contraria será dada. Eso lo decían los dadaístas. Entonces ellos llevaban la contraria a la sociedad dándoles cosas que no pudieran asimilar. La sociedad va y lo asimila, y ahora se ha convertido en un clasicismo. Entonces, ahora los marginales, los iconoclastas, son los que pintamos al óleo, y los domingueritos
los
que pintan.
Los raros, entre comillas, son los que pintáis
no,
de la realidad.
No, raros no, porque
realidad,
hay mucha,
¿no?,
gente pintando, hay mucha gente queriendo pintar, y claro, hay mucha gente que le gusta pintar, ¿no? Lo mismo que hay gente cantando zarzuela, o que hay gente pues tocando música barroca. O sea, al final, todo lo que la humanidad crea forma parte del tesoro que tenemos, herencia de la humanidad, ¿no? Lo que pasa que, claro, no me lo pueden meter a mí como moderno. A mí que venga un tío que se ha encontrado una cosa por la calle, que la lleva y la pone en una exposición y dices, ya está, pues sí, puede ser interesante, puede hacerme reflexionar sobre el arte. Porque es que ahora el arte básicamente es metalenguaje. Y me explico, para los que es eso, que bueno, que ya es una cosa ya muy manida también, como todo lo que estoy diciendo. El arte habla de arte. Y es como si, imaginemos, por ejemplo, que la ciencia solo se dedique a estudiar la ciencia. Pero no tendríamos penicilina, no tendríamos rueda, no tendríamos nada. Si los que inventan, los científicos, solo hablasen de la ciencia y no de las cosas necesarias de la vida, las cosas que mejoran el mundo, etcétera, etcétera, que la ciencia y la tecnología a veces, y la ciencia prácticamente siempre, la ciencia, cuando es falsable, como debe ser la ciencia, tiene un enorme peso en el desarrollo, en la mejoría de la vida, ¿no?
Sin esa inquietud no hubiera avanzado la ciencia ni nosotros.
Claro,
¿no?
Si la ciencia solo se hubiera dedicado a hablar sobre ciencia, pues no habrían hecho nada, claro, más que pasárselo bomba, probablemente. El arte contemporáneo, eso, metalenguaje es un lenguaje que lo que habla es de lenguaje, que está muy bien para los filólogos, está muy bien para los críticos, está muy bien para los que controlan las cosas, está bien incluso para los profesores.
Cuesta que llegue al resto de la sociedad que no utiliza,
claro,
tanto ese
cuesta
lenguaje.
Cuesta que llegue porque además tampoco interesa que llegue. Es decir, se utiliza un lenguaje normalmente, como decía Don Mendo, enigmático y epigramático y ático y dramático y simbólico. Y luego le contestaba, sabed que a mí lo hiperbólico no me resulta simpático, decía la contestación. Pues se utiliza un lenguaje normalmente esquivo, voluntariamente
para que solo llegue a ese círculo
para que llegue a un círculo y esos que están en ese círculo digan, jo, qué estupendo soy,
qué bueno soy, qué bien lo controlo,
tengo cultura y encima sé qué cara hay que poner en una exposición de arte contemporáneo, que eso es un privilegio de pocos.
Entonces, lo de disimular que no lo entiendes, ¿no? Que te decía yo antes, ¿no?
Sí,
un poco.
O no, o realmente
entenderlo. O que no te gusta directamente.
Es decir, uno puede ver en un ladrillo puesto así de pie, puede ver un ladrillo de obra normal y corriente puesto así de pie. Luego algunos lo hacen como el Desmond Hirst, este que lleva una calavera, pero una calavera de edad, y la cubre de diamantes para que sea cara. Pero uno puede ver en un ladrillo normal, en unas cosas que realmente están en la basura, puede ver algo, una crítica, una reflexión sobre lo humano y lo divino, pues perfectamente se siente privilegiado. Puede ser un poquito feliz. Luego, ese objeto que es para crear ansiedad, a él le quita la ansiedad. Y entonces le hace feliz, le hace sentirse una persona culta, una persona en la onda.
Que entiende ese mensaje del artista,
sí, entiende,
¿no? Eso es lo que quiere decirle al artista, ¿no?
Entonces, todo eso es también muy relativo, no es solamente así. Lo que estoy diciendo yo no es la verdad, pero no es mentira. Yo soy de los que piensan que la verdad no existe. Existe la mentira e imaginamos la verdad para creer que sí que pudiera existir para consolarnos. Pero no, pero en principio no es mentira, porque es un aspecto importante de la situación del arte. Pero, bueno, pues luego resulta que los artistas o los pintores, los que nos ensuciamos las manos, los que nos sale mal, los que sufrimos, somos un poco como anacoretas en una religión, ¿no? O como místicos o como faquires en religiones orientales, que nos sacrificamos físicamente y todo lo demás. Y luego están los galeristas, los marchantes, los representantes, los críticos, los profesores, también los estudiosos, que son, digamos, pues el clero. Es decir, son los que viven de un fenómeno que otros producen a base de explicarlo o de lo contrario.
Los intermediarios, como en tantas otras profesiones.
Intermediarios,
¿no?
Pero también comunicadores, también gente que probablemente honestamente y probablemente haciendo lo mejor que pueden hacer, se dedica pues a contarlo, a explicarlo, a difundirlo, a llevarlo, a traerlo, a exhibirlo, a criticarlo y a esas cosas. Entonces, pero bueno, yo soy de los que están ahí pringados, de los que se ensucian.
Iñaki, después de más de 1.000 cuadros, que me decías antes, 1.000,
sí.
1.000 cuadros alrededor.
No, 1.000, no sé, yo creo que entre 1.100 y 1.200.
¿Te queda algún tema por tocar que no hayas, o alguna espinita clavada de decir, me gustaría hacer este cuadro?
A mí me gustaría pintar bien. O sea, eso para mí es lo principal.
Algunos dirían que ya lo haces, pero claro.
Lo que pasa es que, claro, depende también de la exigencia personal de cada uno. En todos estos años, yo me he planteado la pintura como una cosa por un lado vital, como una parte de mi propia personalidad. Es decir, siempre me he sentido pintor de mi esencia o algo parecido, y eso por un lado, pero también de una forma con el suficiente alejamiento para pensar que no es algo fundamental para la vida de las personas, que puede serlo para unos cuantos, que yo me considero privilegiado, porque a mí la pintura me ha ordenado la vida, me ha organizado mi vida desde niño, no me ha aburrido. Poder decir, bueno, yo desde que salí del colegio de curas al que fui, que ahí me aburría con algunas cosas que decía que no entendía, se me hacía el día largo. Desde entonces, desde que entré en la facultad de estudiar Bellas Artes, con 17 años recién cumplidos, no me he vuelto a aburrir. Lo digo completamente en serio. Suena petulante, suena exagerado, pero es que
bueno, tú lo has convertido en una forma de vida, en tu profesión, en tu trabajo,
claro,
y te ha servido la pintura como para unir todos esos aspectos, ¿no?
Sí, a mí me gustaría ese sentimiento que yo tengo hacia la pintura, más que hacia el arte, hacia la pintura, Yo más que artista soy pintor. Habérselo transmitido a algún estudiante, a algún conocido, a algún esto, no sé si lo he conseguido. Empiezo a dudar que igual en 38 años enseñando no lo he enseñado todavía. Pero bueno, pues ya es mi aterrizaje. Es mi aterrizaje en el final. Yo que no creo que haya nada más. Es mi forma de entender mi vida hasta que me muera. Y bueno, y de seguir pues pasándomelo bien. Y si consigo que alguien se entretenga un ratito viendo estas cosas y que a alguien le pueda apetecer algún día tener algo así y podamos hablar, eso me da felicidad.
Pues quién sabe, a lo mejor alguna de las personas o de las personas más jóvenes que pasen por esa exposición o mayores que quieran en algún momento o que han querido alguna vez dedicarse a la pintura, a lo mejor se sienten inspirados por tu trabajo, ¿no? En esa muestra.
A mí eso es lo que una de las cosas que más me gusta, por eso hablo tanto de este asunto. Entre otras cosas porque lo tengo entrenado, o sea, me sale, sí, lo tengo entrenado.
Y por su capacidad de profesor, ¿no? Que no ha podido apreciar,
sí, pues, claro. Yo soy profesor y por lo tanto he sido profesor y por lo tanto soy un pesado, que es como debe ser un profesor. Entonces, pues si alguien es de alguna historia de estas le puede sugerir algo, pues a mí me parece estupendo. Pero si no, estoy acostumbrado a que no pase nada, o sea que tampoco me voy
aquello de que no te hicieran caso tus alumnos.
No me pongo a llorar en un rincón si no me hacen caso.
Una exposición de pintura que pueden contemplar todavía en el Centro de Exposiciones en el antiguo Ayuntamiento de Laredo con Iñaki Bilbao, que nos ha acompañado esta mañana, estos minutos, en Radio Laredo. Hasta el día 8 de marzo pueden ver esa muestra. De miércoles a sábado en horario de mañana y de tarde, los domingos por la mañana con entrada libre, con acceso libre para el público, para disfrutar, yo sí les digo que van a disfrutar de esa exposición. Iñaki, gracias por estar con nosotros.
Bien, gracias a vosotros
por compartir tu experiencia, hablarnos de la exposición y tu experiencia en cuanto a la pintura, que desde luego te apasiona, por lo que cuentas.
No sé si es apasionar. Bueno, yo que sé,
te has olvidado de forma de vino.
Me entretiene.
Gracias, Iñaki.
Gracias a ti.